cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya en este día que se llama miércoles por la mañana. Faltan solamente 232 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Hoy es un día muy especial, como todos los demás, fíjense ustedes, pero un día muy singular. Un día como hoy, fíjense ustedes, pero del año 1940, uno de los tipos más brillantes del siglo XX dio su primer discurso como primer ministro de Inglaterra. Estoy hablando de Winston Churchill, quizás el único que vio venir las intenciones del loco de Hitler y de la amenaza nazi con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaba pasando en Europa meses antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en Inglaterra había como primer ministro a un personaje llamado Neville Chamberlain. Hitler ya se había anexado Austria en marzo del año 1938. Amenazaba con ocupar Checoslovaquia, la llamada región de los Sudetes. Los Sudetes eran como como le llamaban los alemanes a una zona que habían quedado viviendo en Checoslovaquia, alemanes, gente que hablaban alemán, que tenían cultura alemana. Después de la Primera Guerra Mundial habían quedado en esta zona y esa zona la llamaban los Sudetes, pero eran alemanes. Hitler pensaba literalmente que esa zona le pertenecía a él. Churchill es el que les dice, cuidado con este tipo, el Hitler ese, a ese personaje hay que pararlo ahora, no mañana, ahora. Pero ¿qué va? Neville Chamberlain le pide una reunión a Hitler en Múnich, pide que esté Francia e Italia. Hitler le dice, sí, cómo no, ven para acá. Invita a Daladier, que era quien, el primer ministro de Francia, y a Mussolini. Los dos se van para allá, para Múnich. Los cuatro, perdón, Chamberlain se muestra súper débil en la reunión. Hitler le dice que sí va a invadir Checoslovaquia y lo más que le pide Chamberlain es que, bueno, invade Checoslovaquia, pero dale suave, avísale la zona que tú vas a invadir, etcétera, etcétera, de los Sudetes. Hitler le dice, sí, sí, está bien, dame el papelito, lo firmo y ahí está. Eso se conoce hoy en la historia como los acuerdos de Múnich. Cuando terminó la reunión, todo el mundo se fue para su casa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Ribbentrop, el famoso Ribbentrop, le protestó al Führer, le dijo, pero ¿por qué hiciste eso si nosotros habíamos acordado otra cosa? Pero el Führer le dijo, ah, pero tú te tomaste en serio esto de firmar papeles. Tranquilo, que la cosa va como nosotros planeamos. Chamberlain llegó a Inglaterra y, ¿qué les cuento? Se bajó del avión con el papelito en la mano y gritó, paz para nuestros tiempos. Les cantaron la canción aquella de Concese Hollywood Fellow, Concese Hollywood Fellow. Bueno, se fue a reunir con la reina, etcétera, etcétera. El único aguafiesta fue Churchill, una vez más, que le decía, oye, el tipo del bigotico cómico, eso es un loco, tengan cuidado con él, pero nadie lo escuchaba. Pasó la famosa noche de los cristales rotos, considerado el mayor pogromo de la historia. Pogromo es un linchamiento multitudinario, una matanza de civiles, de judíos, en el que al menos 91 ciudadanos judíos fueron asesinados esa noche. Unos 30.000 fueron detenidos y posteriormente lo llevaron a los campos de concentración. Ya saben ustedes lo que pasó con ellos. Desbarataron negocios de judíos en Berlín, rompieron tantos cristales que pasó precisamente a llamarse así por este hecho, la noche de los cristales rotos. Quienes cometieron ese crimen, decían los nazis, que eran la población alemana por instinto. Habían atacado a los judíos. Nada de eso. Fueron las llamadas brigadas de respuestas rápidas, estas como las que tiene Cuba, los colectivos en Venezuela, que se hacen pasar por civiles, pero no son más que esbirros al sistema del régimen, al servicio del régimen. Pero pues fueron las juventudes hitlerianas las que organizaron toda esta matanza contra los judíos. Pero Hitler siguió, invadió Checoslovaquia. Churchill, viendo todo lo que estaba pasando, pidió poner en octubre del año 1938, la noche de los cristales rotos fue en noviembre, fíjense ustedes. Hitler le pidió a Chamberlain que pusiera la industria de Inglaterra en pie de guerra. Chamberlain se negó diciendo que eso iba a molestar a Hitler. Pues bueno, miren lo que es tener miramientos con la gente débil. El 24 de enero, señores, de 1939, 12 miembros del Parlamento de Suecia nominaron a Chamberlain para el Premio Nobel de la Paz. Pero agárrense de eso, agárrense de esta. Un parlamentario también, socialdemócrata sueco, Erik Gottfried, también nominó a Hitler para el Nobel de la Paz. Hitler fue nominado para el Nobel de la Paz, señores. Él dijo que después de eso había dicho que había sido una crítica satírica, que puede ser que sea cierto, los suecos tienen un humor un poquito raro. Pero ese año fue tanto lo que se formó con el Nobel de la Paz que al final decidieron no entregarle el Nobel de la Paz a nadie. En el año 39 no hubo Nobel de la Paz, ni el 39, ni el 40, ni el 41, hasta el 44 no hubo nuevamente el Nobel de la Paz, que se lo dieron a la Cruz Roja. Por cierto, que se lo deberían dar este año de nuevo a la Cruz Roja por el tema de este coronavirus, pero eso es otra cosa. Los alemanes, entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941, bombardearon Londres, señores. Lo que le venía diciendo Churchill a esta gente, tengan cuidado con el tipo, pues le metió los aviones en Londres, en el centro de Londres. Ya no eran los objetivos de unidades militares ni nada por el estilo, centro urbano donde vivían los londinenses. El único objetivo de aquello fue aterrorizar a la población civil. Chamberlain, por supuesto, que renunció por su debilidad ante el Führer. Lo único bueno que hizo fue que le reconoció y recomendó a la reina que el tipo, el único que podía dirigir al país en ese momento, no era nada más y nada menos que Winston Churchill. Churchill visitó, ahí tomó el cargo Churchill como primer ministro. Churchill visitó La Habana en el año 1946. Lo recibió Ramón Grau San Martín, se hospedó en el Hotel Nacional. Ya había visitado Cuba anteriormente en el año 1895 y decía que en Cuba había adquirido dos hábitos. Uno, el de dormir la siesta, y el otro, el de fumar habanos. Tenía una frase siempre que decía, llevo a Cuba siempre en mis labios. Lo decía porque siempre andaba fumando su puro cubano. Pero nada, hoy, señores, es el aniversario del primer discurso que diera Churchill como primer ministro de Gran Bretaña. Y saben lo que les tuvo que decir entonces a los ingleses en ese discurso de apertura y casi ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Le dijo esto, le dijo, solo una cosa puedo ofrecerles, sangre, sudor y lágrimas. No olvidemos también esta frase de Churchill que decía, un pacifista no es más que alguien que le da comida a los cocodrilos con la condición de que se lo coma de último. Eso fue lo que pasó con el caso de Hitler. Y eso es lo que pasa con todos los dictadores cuando no se practican o cuando se practican miramientos con ellos. Hay que atacarlos antes de que tomen el poder. Si no, señores, otros que son fanáticos de Churchill también son estos dos seres que me acompañan hoy, señores y señores. En la esquina azul, nuestro productor general, como siempre, Fuentes Viñolis, ahí haciendo de las suyas. Y a 6 pies de él, cumpliendo los mandamientos de la cuarentena, hoy está con nosotros nuestro ingeniero de sonido, el gran Vito, está hoy con nosotros. Bueno, amaneciendo aquí en Miami con 80 grados de temperatura, ahora mismo es lo que dice el termómetro. ¿Por qué tanto calor? Bueno, pues quizás porque el sol salió hoy bastante temprano, a las 6:35 de la mañana, estaba ya asomado detrás del Atlántico. Y dice que volverá a ocultarse a las 7:58 de la tarde que comenzaremos a llamar noche. Chances de que llueva por acá, solamente 10% de probabilidades. Y que si tenemos teléfono acá, pues seguro que sí. El teléfono aquí es el 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está, ya tenemos una llamada en el aire, así que bienvenido. ¿Quién nos habla?
José Pérez de Iñar, hermano, Dios lo bendiga al colectivo de El Rebotillo y a todo mi pueblo cubano.
Gracias, mi hermano, ya te extrañaba, ¿cómo estás?
Bueno, estoy medio enfermo, estoy medio acatarrado, porque agarré frío anoche aquí arreglando el trailer, que estoy haciendo toda la electricidad y entonces me descuidé y bajó mucho la temperatura y estaba en prover y yo creo que me resfrié.
Bueno, un whiskycito con
limón.
Antes de dormir, con limón, si quiere, bueno. Dice que fue sacrilegio. Pero bueno, cuéntame, José, ¿cómo ves el panorama hoy en día?
Bueno, el panorama está, en Cuba la situación está bien difícil. Las colas son enormes, está escaseando todos los alimentos, no hay no hay ni una pastilla para el dolor de cabeza.
Sí, señor.
Tú sabes, la corrupción en Cuba está a tal nivel que la gente está desesperado, con dinero en la mano no encuentra ni los alimentos.
Y bueno, deja que te lea la primera noticia con la que precisamente quería empezar hoy, y es relacionada con eso específicamente. Oye, esto, el régimen cubano, José, le ha pedido al pueblo de la isla, oye esto, que donen dinero para ver si pueden hacer frente a la crisis económica. Así mismo, como lo estás escuchando, le están pidiendo al pueblo, al que le pagan bajos salarios, al que le cobran de forma abusiva, señores, los servicios de internet, al que mandan a que pasen horas y horas haciendo colas para resolver un pedazo de pollo. Bueno, ahora le piden a ese mismo pueblo que le donen dinero, pesos cubanos, José, usted, lo que usted pueda dar, para apoyar la economía. Esto, además de surrealista, señores, yo creo que no puede ser serio, esto no se puede tomar en serio. Ahora, yo digo que yo no sé por cuál quedarme, cuál de las fórmulas que se ha planteado en Cuba, cuál de las fórmulas que ha planteado el socialismo, con cuál quedarme, si con aquella de Fidel Castro de ponerle el hipotálamo a la vaca en aire acondicionado para que dieran más leche, al de Ricardo Alarcón, de que los cubanos no se les permitía salir o que viajaran fuera de Cuba, porque si mucha gente viaja, entonces mucho tráfico aéreo en el aire y los aviones podrían chocar, o este, que le están pidiendo pesos cubanos al pueblo de Cuba, que se está muriendo de hambre, para resolver la economía. Cuéntame tú, ¿cómo se puede interpretar esto, querido amigo?
Bueno, eso es una falta de respeto, Tony. Eso es una barrabasada, como decimos nosotros los pobres. A los que le tienen que pedir dinero es a la familia Castro, que son los que tienen millones de millones de millones de dólares en los bancos suizos, escondidos ahí, guardados, que la factura que ha crecido a través de los 60 años. Tú sabes que Fidel Castro le prestaba dinero al gobierno cubano, ¿no? Con intereses. Bueno, tú sabes, si tú leíste el libro esto, La vida privada de Fidel Castro, este libro, el escolta, el escolta dice que fue el primer escolta de Fidel por
correcto.
Él explica eso ahí, que Fidel le prestaba dinero al gobierno cubano, a diferentes instituciones del gobierno cubano, al 10%. ¿No? Que hagan eso, que a los Raulitos, a las Raúlas esas, Puntacones, y a toda la familia Castro, y a todos esos escarabajos que hay, a todos los generales, eso, que tienen miles de millones de dólares escondidos en los bancos suizos, que les pidan un préstamo, que les intervengan las cuentas, las saquen y le invierten en el pueblo cubano. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que va a pasar el día de que se caiga el comunismo en Cuba. Le vamos a intervenir todas las cuentas a eso, lo vamos a perseguir, se le vamos a dejar todo en la calle y se lo vamos a dejar al pueblo cubano.
Es irreal completamente esto. No puede ser. Yo no me lo puedo explicar que un ministro de Economía nos esté diciendo esto a nosotros. Y sin vergüenza, además, porque lo hace en televisión nacional, en cadena nacional. Yo digo, José, que siguen sin enterarse. ¿Cómo se les puede explicar, a ver, a estos señores del gobierno, que los gobiernos, ninguno en el mundo, ningún gobierno en el mundo sabe cómo fabricar alimentos, ningún gobierno en el mundo sabe cómo producir ningún producto, porque eso no es tarea de los políticos? ¿No se da cuenta el ministro de Economía de Cuba que uno de los 700.500 errores que se han cometido en Cuba es precisamente ese, subestimar al trabajador, al campesino, ese es el que sabe cómo cosechar frijoles, no Fidel Castro, es lo que digo yo? ¿Qué sabe Fidel Castro de café ni de caña? Si le hubiesen dejado ese trabajo a los Fanjuls o a Julio Lobo. Julio Lobo era un personaje que tenía 14 centrales en Cuba. Producía tres veces en el año 59, tres veces. En Cuba se producían 4 millones de toneladas de azúcar. Hoy no llega al millón la tonelada de azúcar que se produce en Cuba. Tres veces más de lo que se producía hoy, 61 años después. ¿Por qué razón? Porque ese hombre sabía, ese era su negocio, eso es lo que él sabía hacer. Es el trabajador el que produce, no el gobierno. Es el empresario que hace mover la economía de un país, no un político pacotillero, mucho menos con idealista marxista, mucho menos. Ustedes no saben nada, hay que decírselo así, no saben nada de economía, ni de producción de alimentos, ni de nada.
Por eso es que tienen al país en quiebra, no hay otra justificación. Raúl, Raúl Castro, José, perdón, se preguntaba cómo es posible, ahí está el video, ahí está el audio que ponemos acá de rato, que decía cómo es posible que nosotros en Cuba enseñamos a los vietnamitas a cosechar café y hoy tenemos que comprarle café a los vietnamitas. Pero es que la respuesta la tienes ahí, hijo mío. Déjale esa labor, déjaselo al campesino, déjaselo al guajiro, que es el que sabe cómo cosechar el café. Dejen ese dinero. Yo nunca le pido nada al pueblo cubano, pero si me están escuchando, nos están escuchando, lo que nos están escuchando ahora en Cuba, se los pido, por favor, no vayan a donar un solo peso al Estado cubano, por favor. Mira que vaya, es un disparate, es un abuso y es un disparate mayúsculo, José.
Mira, la solución de la economía cubana está en menos de 6 meses, ¿entiendes? En menos de 3 meses.
¿En menos de qué? ¿Entiendes?
El problema de la economía cubana se puede resolver, sí, en menos de 6 meses. Yo digo,
¿de 6 meses?
Sí. El problema es que ellos no quieren abrir todas las restricciones esas que tienen contra el pueblo cubano, porque saben que es economía, dinero nada más.
Eso es todo.
Es política, ¿tú me entiendes? Entonces está relacionado, sí, con la política. Y ellos no quieren que haya un despertar económico para que no haya un despertar político. Cuando la gente, claro, tiene dinero, la gente se convierte en poderoso y entonces se excluye a la política. Y entonces todo eso no me deja pensar que es que ellos no lo van a dejar hacer porque ellos no quieren. Ellos quieren que la gente esté preocupada todo el tiempo pensando, oye, ¿qué voy a hacer para poderlo seguir aplastando, para poderlo seguir manipulando? Ellos saben bien cómo rehacer la política y la economía cubana. Ellos saben bien cómo hacerlo. Lo que pasa es que no quieren hacerlo.
Quieren
limitar el problema económico y relacionarlo al problema político.
Estoy 100% de acuerdo contigo, y es cierto lo que estás diciendo. Mucha gente a veces dice, no, el tema de reparar nuestro país va a tardar mucho tiempo. Yo no creo. Yo creo que la materia prima que hay en Cuba, el deseo que tiene el cubano de salir adelante, que se ve, lo ves en los avances solamente de cuando hay una pequeña apertura, que le dan una pequeña oportunidad de hacer algo, de abrir un negocio, los paladares, cuando el año 90 y tanto empezó la crisis del periodo especial, cuando se permitieron solamente pequeñas cosas cosméticas, de decirle a uno, mire, usted puede tener un negocito, ahí se vieron gente que tenía necesidades, pero se las inventaron. La ayuda del cubano que está acá, que la ha podido hacer desde el lado de acá también, eso tienen que contar con él, con también la restauración del país, tiene que contar con eso también y va a contar con eso. No dude tampoco de la posibilidad de que hasta el gobierno de los Estados Unidos pueda, se le pueda decir una especie de plan Marshall, lo que hizo con Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que decir, mira, vamos a poner plata en Cuba para enderezar ese país. Lo que tú dices, en 6 meses, todo cambia en Cuba. Lo único que le falta es una simple cosa, que estos personajes acaban de dejar el poder, y por supuesto que no lo van a dejar a voluntad. Ellos no van a decir, mira, estoy cansado aquí, yo me voy, y dicen ustedes. Yo creo que lo que muchos a veces dicen a través de este programa, hay que sacarlos. No cabe de otro.
Pero bueno. Mira, Antoni, perdona que te interrumpa, mira, sí. ¿Cómo se llama? Todo el cubano que ha salido del país y se ha convertido en inmigrante, por ejemplo, Miami, mira la ciudad tan linda y hermosa que se han construido en el sur de los Estados Unidos. Cuando Miami era una ciénaga, era un pantano, mira qué clase de ciudad hemos levantado nosotros los cubanos. Te voy a poner un ejemplo personal, y no es que yo me esté enaneciendo ni nada de
eso. Sí.
Yo salí de Cuba sin un centavo en bolsillo. Y a los 3 años yo tenía un dealer de Mercedes en París, de carros usados. ¿No me entiendes? Me di la levantada del mundo. Vivía como un rey. Y imagínate que cuando llegué a Francia, cuando decía Bocure, y déjame saludar a Bocura y a todos los hermanos de esta palabra.
Sí, que creo que ya está programa. Por ahí conectado, sí. Y un vestido, sí, también.
Cuando decía Bocure, oye, parecía que estaba dentro de una fotografía, me dio un infarto, me caí de cabeza porque cuando yo choqué con Arne, dije, ¿y esto es lo que? ¿Dónde yo estoy? Pues yo entré en un mercado y yo decía, ¿y esto? Yo estoy en otro planeta. Y me dio un infarto, pum, voy para el hospital. Pero ¿qué te quiero decir? Que el gobierno francés me ayudó, me dio de todo. Me apoyó por siempre un hijo. Y a los 3 años yo tenía un día de Mercedes-Benz en Francia. Tenía tremendo apartamento montado con todo. Yo rodaba Mercedes-Benz del año anterior. Y trabajé, bueno,
periódicos lo decían, no, el tipo está loco trabajando. No, es que nosotros los cubanos somos trabajadores, somos inteligentes, tenemos la capacidad
para y más que eso, José, porque todo ciudadano de cualquier lugar del mundo tiene su capacidad. Nosotros lo que tenemos una un acto reprimido, un deseo reprimido por 61 años precisamente de participar en ese mercado internacional. Eso se ve precisamente los cubanos que lleguen acá y en los que cuando en Cuba se le hace un pequeño avance de apertura económica, tú ves lo que pasa inmediatamente. Lo que ocurre es que lo que le digo siempre, señores, donde no existe un Estado de Derecho, usted tiene que tener muchísimo cuidado. Todas esas personas que tienen paladar, todas esas personas que tienen negocios en Cuba, ustedes no tienen absolutamente nada. No se vayan a creer. Mañana el gobierno cubano, como no hay un Estado de Derecho, no hay nada que les garantice de que eso ustedes lo tienen y que lo pueden defender por encima de la ley. Mañana vienen estos mismos personajes que les permitieron en un momento determinado, incluso eso está hasta en contra de la Constitución. Mira tú lo que son las cosas, ¿no? Lo que pasa es que ellos hacen lo que les da la gana. Ahora hicieron la constitución nueva y entonces tiene ciertos parámetros y de apertura, pero acuérdate que el partido está por encima de esa constitución, por ende no existe una ley, no existe un Estado de Derecho. Mañana pueden llegar, recuerden cómo entró Fidel Castro, ayer estábamos viendo unos videos precisamente de esos avances de cuando entraron con tremenda arrogancia quitando negocios. Hubo Chávez en Venezuela diciendo expropiese y expropiese y expropiese. ¿Quién está en aquel negocito? Es un negocito que tienen ahí que venden pan con mantequilla, expropiese. Ese es el resultado de la crisis que hay hoy en Venezuela, la crisis que hay en Cuba. Ese nivel, esa manía de expropiar, eso puede venir de nuevo. Hoy en día cualquiera en Cuba se le pueden parar a que le dé la gana a ellos y decir, mira, te expropio tu paladar y tú no vas a hacer absolutamente nada porque tú no tienes derecho, no existe un Estado de Derecho en Cuba.
No, nada más que tiene que votarle a un policía nada más y ya.
Así mismo es.
Y ponerte la mala y echarte para adelante y amar al socio, el socio, el socio, y acabar contigo en 3 minutos. Aquí no, en este país no pueden hacer eso.
Así mismo.
Hay leyes y se respetan las leyes. En Cuba, como tú decías, en Cuba no se respeta nada. En Cuba es la ley del socialismo y de la conveniencia. De conviene a mí, te paso por arriba, pues estoy por arriba de ti. Quítate tú, a poner en medio. Ya.
Así mismo es, mi hermano. Bueno, pues nada, esto es lo que me parece un absurdo total, señores, esto es totalmente surrealista, esto que el ministro de Economía de un país le esté pidiendo dinero a su población para resolver los problemas económicos que no van a resolver nada, no lo han resuelto en 61 años. Ayer choqué con una noticia, un video en YouTube, empecé a verlo porque había una bronca, fíjense ustedes, una bronca de dos mujeres, señores, se estaban fajando por una cola de pollo. Empecé a ver el video y de buena primera dije, ¿contra esta noticia de cuándo es? ¿De ayer? ¿De antier? No, la noticia era del 2014, yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Era un video viejo, un video que estaba juzgado ahí en la red, en YouTube, de 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que nada, lo mismo que estaba pasando en el 2014, lo mismo que estaba pasando en el 2005, en el 1986, busque usted la fecha que le dé la gana, todavía hoy está pasando, señor. No se resuelven los problemas. José, gracias, mi hermano. Tenemos que hacer una pausa de noticias por acá. Cuando regresemos, tenemos muchísimo más acá en la bandeja hoy de Revoltillo. Bruno Rodríguez está culpando a una iglesia en Miami sobre el acontecimiento de lo que ocurrió en Washington con el tiroteo. Y además, le contestan a Mariela Castro y precisamente el hijo de Susana Pérez, porque ofendió directamente ella a Susana Pérez, a Alex Otaola, y además alguien le contesta sobre su planteamiento de que las UMA en Cuba, aquellas unidades de militares de apoyo a la producción, eran igualitas a las escuelas al campo. Vamos a venir con todos esos temas cuando regresemos aquí en El Revoltillo. Nos vamos a una pausa noticiosa y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
30 minutos después de las 10 de la mañana, nuestra habitual pausa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía, hablándoles Juan Andrés. Estados Unidos aseguró este martes que varias de sus agencias de protección investigan en conjunto el tiroteo a la Embajada de Cuba en Washington, un proceso transparente con registros abiertos al público. La declaración firmada por la misión diplomática estadounidense en La Habana fue emitida minutos después de que el gobierno cubano acusara a Estados Unidos de negligencia criminal y le exigiera una vez más investigar exhaustivamente el suceso. En su breve comunicado, la Embajada de Estados Unidos aclaró que el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado trabaja en estrecha colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para proteger y mantener la seguridad de las misiones extranjeras en territorio del país norteamericano. Este es el segundo mensaje de la embajada estadounidense sobre el tiroteo, condenado horas después de ocurrido por la jefa de la misión estadounidense, Mara Tekach, en Twitter, donde expresó un gran alivio que nadie haya resultado herido. Y en La Habana, la Iglesia Católica en Cuba estrenó un nuevo proyecto audiovisual dirigido a los jóvenes. Conozcamos más de esta noticia con José Luis Ramos.
La nueva propuesta audiovisual informativa de la Pastoral Juvenil de La Habana está encaminada a dar a conocer la vida de la Iglesia Católica en Cuba a los jóvenes y a todos en general, un paso más en la promoción de la evangelización. Perijoreo es el nombre que lleva a la revista, significa danzar en torno, salida al encuentro del otro, comunicación e interrelación, precisó el padre Jorge Luis Pérez Soto, asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de La Habana.
Nuestra Pastoral Juvenil desde hace algún tiempo ya está apostando por la evangelización en el mundo de las redes sociales.
Se estrenó a través del canal de YouTube de la Pastoral Juvenil, que ya contaba con otras producciones a través de Instagram y Facebook. En la primera edición destacaron la repercusión que ha tenido la entrada del mensaje católico a los medios de comunicación cubanos. La celebración de los 24 años de creación de la diócesis de Ciego de Ávila, un mensaje del cardenal Juan García, la labor asistencial que promueve el arzobispado de La Habana y la organización humanitaria Cáritas en medio de la crisis del coronavirus, cuya directora Migdalia Dopico explicó.
En este momento Cáritas Habana, en toda la arquidiócesis, ha logrado mantener funcionando los servicios de comida para ancianos, ahí donde es posible, en las parroquias y comunidades o casas de misión que tienen la posibilidad de mantener en esta hora el servicio.
La revista informativa inicialmente tendrá una emisión mensual y se puede acceder desde el canal de YouTube de Pastoral Juvenil Habana, dedicado a los jóvenes de Cuba y el mundo. También será distribuido en el paquete semanal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, en Ecuador persiste una estricta cuarentena en algunos sectores del país, mientras se discuten planes para la reactivación económica. Desde Quito nos llega el informe en la voz de Giselle Jacome.
A pesar de que la afectación en materia de salud en Colombia por cuenta de la pandemia del COVID-19 ha sido relativamente benévola en relación a otros países de la región, las consecuencias en la economía y en el empleo han sido muy fuertes. No obstante que el país ya inició la reactivación de varios sectores económicos, la paralización en la producción y el consumo en más de un mes de cuarentena obligatoria deja los índices de desempleo más altos en los últimos 20 años, con 12.6%, según el más reciente reporte. Para el economista y profesor de la Universidad Javeriana, César Ferrari, consultado por La Voz de América, el efecto a corto plazo es catastrófico.
Colombia tenía poco más de 10% del desempleo y alrededor del 20-tantos% de su empleo. A eso se le suma lo que la cuarentena está produciendo.
A la par de las alternativas en materia de salud para contener la pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque implementó varias medidas de choque para salvar la mayor cantidad de empleos. No obstante, cientos de industrias tramitan permisos ante el gobierno, despidos masivos o suspensión de contratos, ante lo que el ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, busca alternativas.
Y hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Gracias, muy buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en El Revoltillo, en queríamos entrar con una carta precisamente que le han mandado a Mariela Castro. Recuerden ustedes las declaraciones de Mariela Castro el pasado domingo, que le dieron entrevista en Mundo García, y en la cual comparó a aquellas unidades militares de ayuda a la producción, un eufemismo para llamar sencillamente a un campo de concentración prácticamente, señores, un campo de trabajo forzado en Cuba, compararlo con las escuelas al campo. Esto lo que ha provocado, la indignación no para. Esto fue un día, pero empieza a calentarse en los días siguientes. Pero tenemos en la línea a alguien desde Cuba, precisamente, y queremos darle prioridad. Sé que está Humbertico y tenemos a Bocur también, pero quiero darle prioridad. Creo que tenemos a Leonid desde Cuba. Adelante, Leonid.
Oye, buenos días, Tony. Saludo, un abrazo para ti, para todo el equipo de Revoltillo y para todos los hermanos revoltilleros. Dime si me estás escuchando bien ahí.
Perfectamente, mi hermano, y un placer para mí tenerte por acá por el programa. Cuéntame, ¿cómo está la cosa por allá?
Sí, mira, oye, Tony, estaba escuchando el programa. Primero que nada, a todos mis hermanos que están ahí, a Humbertico, a todos mis hermanos, a José, Mario Cuba, a todos, un fuerte abrazo a la gente aquí de Cuba, un fuerte abrazo a todos, y a todos decirles que se cuiden mucho ahí, que traten de cuidarse lo más que puedan, protegerse del virus. Hermano, seguro. Mira, estaba escuchando desde que empezaste a abrirte el programa ahí con el rollo de del Día de los Cristales Rotos, y estaba escuchando todo lo que estabas comentando. Yo te puedo decir que esta dictadura, por todo lo que nosotros hemos sufrido aquí y toda la represión que tenemos diariamente, es correcto, una copia exacta de la dictadura hitleriana, de lo que es el nazismo, lo que es el fascismo. Aquí la seguridad, la contrainteligencia, o como quiera que se llame, funciona igual que las estatuas alemanas, hermano, con un control sobre las personas y una represión y una intimidación terrible. Yo estaba escuchando de ahí los comentarios y te voy a decir una cosa, la escasez, eso que estaba hablando José Pérez ahí, la escasez enorme de alimentos y de productos de aseo personal. Te estoy diciendo hace tiempo, hermano, que aquí en el pueblo este de Baraguá, en Ciudad Ávila, no hay pasta dental, no se sabe qué tiempo, hermano. No sé cómo la gente se lo está arreglando, yo no sé cómo la gente está viviendo sin pasta dental, no me explico esto, yo no entiendo cómo la gente puede soportar tanto, yo no sé hasta qué punto, Tony, porque realmente hay una escasez de todo, hermano, las broncas que se forman en las colas, hermano, todo el mundo encima de... No hay medida de separación, eso es un cuento. Lo que te están diciendo por los medios aquí es un cuento. No hay, aquí no hay separación en las colas, no hay nada. Todo el mundo encima de las personas, ahí unos arriba de otros, se fajan. Vaya, Tony, es vergonzoso esto, hermano. Y entonces ahora está el ministro este, el ministro este de Economía, que tú has visto la forma de expresarse de él cuando está hablando. Es una cosa como que desprecia al pueblo, es como una cosa que como un esbirro y un totalitario más, que es lo que es él. Oye, habla con un desprecio y una cosa, hermano, que si lo observas bien te estás dando cuenta que es como si nosotros tuviéramos la culpa de algo y ellos son los que tienen la razón y son los que tienen tienen la fuerza para reprimir, ¿no? Pero no tienen la razón. Entonces, quería decirte que aquí anoche en el noticiero salió un trabajo ahí de un periodista, porque ahora la policía está... atacando todo lo que es las paladares estas y todos los negocios que hay, están ocupando mercancía que compran ahí en las mismas tiendas en divisas y está yo escuchando la información, ¿no? Viendo la información y hermano, la corrupción es terrible que hay aquí en este país, empezando por todos esos administradores y gerentes de tiendas que son personas que son del partido, que según el discurso ellos tienen que cumplir y son trabajadores y esclavos del pueblo y realmente lo que son es unos ladrones que están ahí robando y acabando con la protección de todo este tipo de gente del partido, del gobierno y demás. Es una corrupción terrible, hermano, y el pueblo muriéndose de hambre, y esto es una cosa que no tiene nombre. Aquí mucha gente enferma, los datos que están dando ahí los medios oficialistas realmente distan mucho de la realidad. tú sabes que ellos siempre han manipulado la información como les da la gana, y siempre lo que están es tergiversando las cosas. Entonces yo me animé, porque estaba escuchando todos los comentarios ahí, y me animé a llamarte para, bueno, debatir un poquito de esto que te estoy diciendo. Y otra cosa, hermano, mira, sí, esta gente aquí, el mismo Vladimir Putin, Nicolás sí, Maduro, el mismo Díaz-Canel, hermano, ¿quién los eligió? ¿Quién los eligió? Porque esa gente siempre, esa gente han sido puestos por otro dictador más, por otro represor más, o por otro sistema que estaba funcionando por corrupción o por lo que sea. ¿Quién los puso a ellos? ¿Quién los eligió? El pueblo no ha elegido a nadie de esa gente.
Claro.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Cuba es tan sumiso? ¿Por qué sigue aguantando? Y otra cosa que te voy a decir, siento sí, protestas en la calle, veo la gente protestando, pero hay que llamarse a la reflexión y pensar que todas esas personas que ahora están sufriendo, la mayoría, fueron sí, y votaron al sí por la Constitución, para que siguiera el gobierno, para que siguiera la represión, para que siguiera todo ese rollo que hay en Maui. Entonces hay sí, que reflexionar, y cuando haya otro tipo de votación de este tipo, de Constitución y demás, pensar en todas estas cositas y darse cuenta que hay que tomar la lucha en la mano y hay que resolver este problema.
Claro,
claro. Es lo que quería comentar contigo ahí. Hermano, muchas gracias por darme la oportunidad. Sé que están todos los otros hermanos ahí que quieren debatir e intervenir. Y bueno, pues yo me quedo por acá a la escucha y disfrutando del revoltillo.
Dale, amigo Leonid, y cuéntame rapidito nada más una cosa, la reacción primero antes de comentar todo esto, que tú discutirlo acá tampoco, también un poco con los que están conectados en la línea, pero quiero saber de ti, más o menos, cómo se toma este planteamiento de este Alejandro Gil, el ministro de Economía, cuando le dice al pueblo de Cuba, donen el dinero, pesos cubanos. ¿Eso qué se toma? ¿Como un chiste? ¿O todavía la gente no reaccionaba? Porque esto fue ayer, ¿no?
Bueno, yo pienso, mira, te voy a decir una cosa, que él habrá dirigido a lo que es los mismos cuentapropistas, que los va a exprimir un poco más, les va a sacar ya lo último de la moneda que le quede, las empresitas estas que ellos han dicho que han creado y le han dado un poquito de margen ahí para que haga algún negocio. Pienso que esa gente son los que van a exprimir, porque la gente de a pie, hermano, los que están en la calle todos los días con una java, jugándose la vida a enfermarse con el coronavirus, esa claro, gente no tiene un kilo partido por la mitad, y lo que están es tratando de sobrevivir el día a día, en las colas bajados, metidos en todos lados y arriesgando claro, la vida. Yo pienso que realmente lo que dijo fue una gran burrada, como sí, pero es que son unos delincuentes, Tony.
Sí, sí,
el primer ministro, no, el primer ladrón, el ladrón de este, el ministro de Economía, uh-huh, que es otro tronco ladrón, con su forma uh-huh, agresiva y prepotente y de guapería de barrio, que sale uh-huh, ahí a maltratar al pueblo, a avasallar, a reprimir, exigiendo y pidiendo más cosas, hermano. Son unos bandas de ladrones, unos cínicos. Mi casa se está cayendo y yo no la he podido reparar después que pasó el ciclón, el huracán Irma. ¿Por qué? Sí. Por la corrupción y por la falta y la mentira que hay aquí, que no hay ningún material ni hay nada, y ellos están diciendo que van a hacer una casa por día por municipio. Todo es mentira, hermano, todo eso es mentira, una maquinaria de propaganda, ya te lo dije, igualita que la de la dictadura alemana, una maquinaria de propaganda y una maquinaria de represión idéntica. Es lo que claro, te puedo decir con eso. Mira, te doy las gracias de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y de expresarme por Radio Martí libremente. Y bueno, pues les doy las gracias por mantenernos bien informados y por todas las cosas que ustedes hacen ahí para nosotros. Y bueno, pues un abrazo, hermano, los quiero.
Gracias, amigo Leonid, ahí desde Baraguá. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por participar y por también darnos un poco de feedback de la realidad de lo que se está viviendo en Cuba y cómo se interpretan todas estas cosas, porque sabemos que desde la distancia, por supuesto, que uno le puede dar una interpretación completamente diferente. Hay muchos temas acá que tocó nuestro amigo Leonid. Tenemos amigos en la línea, y quiero darle prioridad porque se nos acaba el tiempo también. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony.
Hombre, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido.
Tu hermano, Humbertico, por aquí, mi hermano.
¿Cómo
tú estás?
Bien, mi hermano, bien. Cuéntame un poco cómo es el panorama y estos últimos comentarios del amigo Leonid. Sí.
Mira, primero que nada, un abrazo y un saludo bien exclusivo para mi hermano Leonid.
Sí.
¿Ok? De parte de Humberto Mesa. Mira, Pipo, aquí hay... tú has sacado un tema, Tony, bien apasionado.
Uh-huh.
El problema de Hitler
sí,
y la Segunda Guerra Mundial, ese tema es es para, claro, vaya, para tener un programa el año entero, fíjate cómo es.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
La debilidad, mira, Tony, Hitler surgió como figura por la debilidad, no solamente de los ingleses, ni de los rusos, ni de...
De Europa.
Europa entera estaba, sí, dando la espalda a lo que estaba pasando en Alemania. Nadie, sí, escuchaba, nadie ponía atención a lo que estaba haciendo y lo que estaba proponiendo Hitler. ¿Okay?
Sí, señor.
La culpa no es solamente de Hitler, porque si Europa en aquellos tiempos hubieran tomado a Hitler en serio, Hitler no hubiera durado ahí ni 6 meses.
Sí, señor.
¿Okay? Sí, entonces, señor, no vamos a echarle la culpa a Hitler completamente. Vamos a echársela también a Europa y al, sí, mundo, señor, y al mundo, porque el mundo miraba también lo que estaba,
sí, señor,
pasando. Sí, señor. Bueno, mira, Tony, lo que estaba hablando mi hermano Leonid de las escaseces, uh-huh, en Cuba y de las broncas, eso no, eso, fíjate, eso viene pasando desde, uh-huh, que yo tengo uso de razón, ¿ok?
Sí.
Hace ya unos cuantos años yo atestigué con mis propios ojos los problemas que se formaban en la cola. La gente hacía cola en las bodegas desde muy temprano porque iba a entrar la papa, porque iba a entrar una libre tomate. Tú sabes, todo ese proceso viene pasando en Cuba desde hace mucho tiempo. Mira, te voy a comentar algo más. Si tú te pones a analizar los métodos que usa la seguridad del Estado cubana,
uh-huh,
con respecto a la población, a reprimir a la población.
Sí.
Mira, esta gente han estudiado, han sacado extractos de cada, sí, sistema represivo en el mundo. Sacaron de las Gestapo,
sí, sí,
sacaron de la Stasi, sacaron de la Gestapo rusa, de la, esta, ¿cómo se llama?
De la KGB.
Sí. ¿Okay? Y todo eso lo estudian ellos. Fíjate, sí,
el manual es el mismo, no cabe duda.
No, ellos han mistiado toda esa, lo que pasa es que como están viviendo en otra época, ya el,
sí,
mundo,
correcto,
no es el mismo que hace, qué sé yo, 80 años, 70
eso
años,
correcto.
¿Entiendes?
Correcto.
No pueden usar los mismos métodos represivos de violencia.
Ya.
Lo,
ya,
siguen usando, pero muy discretamente, ¿entiendes?
Sí.
Por ejemplo, ahora, por ejemplo, las Gestapo te cogía un grupo de judíos o,
uh-huh,
te cogía un grupo de alemanes que no estaban de acuerdo con Hitler y te los fusilaba públicamente.
Claro.
¿Okay? Ahora, esta gente no pueden hacer eso. Por eso es que ellos no utilizan los métodos que utilizaban en aquella época la Gestapo alemana.
Sí. Yo estoy de acuerdo a media. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo pensaba así también en el año 94 cuando salí de Cuba, y en el año 2003 Fidel Castro demostró todo lo contrario. Agarró a tres muchachos, y eso es lo que tú estás diciendo, es lo mismo, ¿okay? Lo único, lo hacían en público, ahí fusilaban a un grupo de judíos para el escarmiento. Es decir, cuando tú veías eso estaba en el libro de Sun Tzu, del arte de la guerra. Lo primero que había que hacer era cortarle la cabeza a alguien para que todo el mundo viera que cortaba la cabeza y que no pasaba nada. En el año 2003, Fidel Castro lo hizo con tres jóvenes, no tenían ningún motivo para hacerlo, fue extremadamente severo la condena, y lo fusilaron, o sea, literalmente fue un asesinato lo que cometieron, eso no fue una ejecución ni nada, eso fue un asesinato. Pero era para el escamentar, era para que decirle, ¿cuál es lo que le dijo Fidel Castro al embajador de Perú? Cuando la embajada de Perú hace 40 años eso, pero que le dijo por teléfono, que después el embajador de Perú lo dio el testimonio, dijo, ¿tú sabes lo que me dijo por teléfono? Me dijo, tú acuérdate que yo sé matar. Eso fue lo que le dijo Fidel Castro, y eso fue lo que nos recordó, o le recordó al pueblo cubano en el año 2003, que él sabía matar, él sabía asesinar personas por gusto, sin motivo. Lo que te está diciendo la moral es esta, mire, yo lo puedo agarrar a ustedes por lo que me dé la gana, ustedes se pueden robar un jarro de cerveza o de agua potable en un lugar determinado. Yo te puedo meter ahora mismo a ti para los temas de fusilamiento. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. Y después incluso
utilizó esto de llamar a unos cuantos artistas, decirle, mira, ustedes me tienen que firmar este papel y decir que ustedes estaban de acuerdo con el asesinato. Y ahí están todos los Silvio Rodríguez, los Abel Prieto, todos esos tipos que firmaron una carta apoyando aquella cosa. Ese es el régimen. Claro, nosotros pensamos hoy, yo también soy de criterio tuyo, eso está muy lejos a que pase ahora mismo, pero tenemos que tener cuidado. Si nos descuidamos, eso vuelve a pasar en cuanto a la vida. No creo, yo no lo creo, yo creo que ahí ya no existe. A mí me parece, yo sigo soy de la teoría de que ellos aquello se acabó y lo que están esperando es que alguien le toque a la puerta y le diga, recojan las maletas y acábense de salir de aquí, pero como nadie lo ha hecho todavía, pues ahí están también ellos empujando la carrera. Por eso este anormal, porque esto no se puede llamar ya ministro de Economía, este tipo que vive en una ignorancia total de la necesidad que tiene el pueblo, lo que acaba de decir Leonid, ¿por qué dijo eso en Televisión Nacional? Yo se los explico sencillamente, señores, el tipo no tiene nada que decir. Fíjate que si ves bien el discurso del personaje, yo me lo echo por la mañana, hay una parte que él empieza a hablar y no se entiende ni papa lo que está diciendo. Este tipo tenía que hablar en un discurso y no tenía nada que decir. Y de buena primera se le ocurre decir semejante barbaridad. Bueno, pues nada, ahí tenemos un plan ahora. Tal vez Raúl Castro lo encerró en un lugar y le dijo, bueno, ustedes se han metido en esta candela, ustedes la tienen que resolver. Y no tienen idea, porque no son nada. El tipo no tiene la más remota idea de cómo resolver la situación de Cuba, que es muy sencilla. Es muy sencilla, es darle libertad económica al pueblo cubano. Punto. Ahí no hay más nada que hacer. Y entonces para y le dice al pueblo, tú sabes que decirle al pueblo de Cuba, mira, hagan una donación de dinero, de pesos cubanos, para ayudar a la economía. Los chiles.
Tony, mira, Tony, esta gente, acuérdate de tú tienes más o menos la misma edad mía, ¿ok? Tony. Nosotros vivimos el periodo especial, vivimos el periodo previo al periodo especial y toda esa cosa, nosotros la vivimos, ¿ok? Esta gente no les interesa, simplemente ellos no les interesa la situación del pueblo de Cuba. Ellos lo que están haciendo es, yo te lo dije a ti hace ya un tiempo, el socialismo, porque no se le puede decir comunismo, es socialismo aplicado en la más mala versión, que es lo que hay en Cuba, ¿ok? Se acabó, eso sí. Se acabó en Cuba. Ellos lo que están es tratando simple y llanamente de ganar tiempo, fíjate, ganar tiempo para poder acomodar a su familia, ¿ok? En algunas posiciones en el extranjero para poder irse de Cuba. Ellos no tienen otra opción, Tony, porque es que no la tienen. Tú los oyes hablar a ellos al imbécil este que pusieron de ministro ahí y oyes hablar a Díaz Canel, al perro Canel ese, y lo oyes hablar y esta gente no saben. Ellos mismos no saben ni lo que están diciendo, brother.
Sí, así mismo, estoy de acuerdo, sí. Estoy muy de acuerdo contigo, hombre. Es una situación muy complicada, pero tenemos que despertar y el pueblo de Cuba decirle las verdades, decirle verdaderamente que quienes están dirigiendo el país no tienen la más remota idea de qué cosa es dirigir un país. Los que están dirigiendo la economía no tienen la más remota idea de lo que es dirigir una economía. No se lo estoy diciendo a un economista, yo no soy economista, pero he vivido, ya llevo casi 30 años viviendo en el país más grande del mundo y sé por lo menos, más o menos, sabemos, yo creo que esto no es un secreto ni nada por el estilo, cómo se manejan las economías del mundo y qué fácil es. No es que no hayan crisis, todos los países del mundo y todos los sistemas del mundo pasan sus etapas de crisis. Pero no se equivoquen, señores, es una mentira con lo que se ha venido gobernando a Cuba, esas mentiras, esas infamias, esas falacias que tiraron en noticieros de televisión de que había hambre acá en los Estados Unidos ni España, mira lo que provocó. Déjenme decirle, cuando ustedes ven las colas esas que se muestran, muestran en la televisión cubana, están tergiversadas completamente. Aquí no se hacen colas para esas colas que ustedes ven, porque mostraron una de las colas que dicen que habían como 10.000 carros. Bueno, primero que todo, observen los carros, si tienen la oportunidad de ponerle una pausa al video, observen los carros que están en esas líneas, en esas colas. Van a observar que son carros del año, muchos son, a veces están hasta en un BMW. O sea, esa gente no tiene ninguna necesidad. Y la comida que se está dando ahí no son colas para comprar, son alimentos que se están dando gratis, ¿ok? Gratis, te la están regalando. Eso es como si se parara el gobierno de Cuba, que es lo que deberían hacer, y decirle, mira, vengan ustedes, es más, ni salgan de la casa, yo voy a buscar dos o tres personajes para que le lleven el alimento a su casa. Yo lo voy a regalar en tiempo de pandemia, yo les voy a regalar la comida. Eso es lo que debían haber hecho en 61 años. No tienen, ni siquiera, no saben ni cómo resolver la canasta básica. Cuando hablo de canasta básica, son, señores, las cosas básicas que usted necesita para no morirse de hambre. Esa es la canasta básica. Por lo menos un pedazo de pan en la mañana, un pedazo de pan en el almuerzo y un pedazo de pan en la comida. Eso no se lo puede garantizar el gobierno cubano al pueblo de Cuba. Y tú dirás, bueno, pero el gobierno no tiene que garantizar eso. Sí, en Cuba sí, porque el contrato social que ellos hicieron con el pueblo cubano fue ese. Le dijeron al pueblo cubano, dame tu libertad, dame todo tu derecho, todos tus derechos, dámelos, que yo te voy a garantizar eso. Yo te voy a garantizar educación, yo te voy a garantizar servicio médico y yo te voy a garantizar alimentación. Gratis, yo te lo voy a dar. Ahí está. Usted no es capaz de garantizar ninguna de esas cosas. Todo es una falacia y todo es una mentira. Y tienen al pueblo hoy en esta situación. Mira, ¿qué falta, hombre? Perdóname, para terminar y dejarte. Que esto que dijo Leonid, que a mí me llama la atención. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo cubano no es que sea cobarde, no es que sea no es que tenga una solución, no es que no sepa cómo solucionar el problema. Yo pienso que no tenemos ni siquiera cultura de cómo se hacen esas cosas, pero hace falta un liderazgo en Cuba, alguien que le diga al pueblo cubano, hagan esto, vayamos a una huelga general, hagamos cosas que sean dentro de la Constitución. Incluso deben existir algunos parámetros en lo que tú lo puedes hacer. Y si no existe, pues bueno, pues en la Constitución Mundial, en los derechos humanos, tienen que existir derechos. ¿Okay? Y eso, pero necesita alguien que guíe a ese pueblo que está oprimido, que se levanta por la mañana tratando de buscar el huevo y el pan con mantequilla para darle a su hijo. Sí, hombre.
Tony, mira, volvemos a lo mismo. El desgobierno de Cuba, ¿okay? Esa manga de ladrones que está ahí, que dicen que están gobernando y lo que están es aterrorizando a la población, más nada que eso, ¿okay? Tiene que saber, tienen que acabarse de enterar, tienen que romper con la cadena esa que los está oprimiendo, ¿okay? Que como dices tú, le quitó, le cercenó todos sus derechos en un negocio que hicieron en 1959, ¿okay? Tienen, ya eso no se cumple, ya ni siquiera ellos pueden cumplir con eso, ¿okay? Porque ya se les acabó el subsidio de la Unión Soviética, ¿okay? Porque la gente dice, no, porque Reagan fue el que desplomó la Unión Soviética. No, Reagan no desplomó la Unión Soviética, la Unión Soviética la desplomó el campo socialista, que vivía eternamente de la teta comunista soviética. Cuando los soviéticos se dieron cuenta de que su sistema político y social y económico no era viable, ¿qué hicieron? Se retiraron, dijeron, oye, hasta aquí, esto no sirve, y cada cual coja su camino, porque ya se acabó. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Cuba, romper con la teta socialista, ladrona y asesina de los Castro y de Canel, y decir ya, hasta aquí, basta ya. Nosotros vamos a resolver el problema nosotros, porque estamos solos. Este de gobierno nos ha dejado solos.
Así mismo es, hombre, así mismo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Hombre, se nos acabó el tiempo. Muy rapidito esta hora, te agradezco a ti. Muchísimas gracias por participar, como siempre. A nuestro amigo Bocur, que se quedó también ahí en la línea esperando. Gracias también a ti, José Pérez, a Leonid desde allá de Paraguay. Gracias a todos, señores. Nos vamos, muchas cosas que comentar y muchas cosas que analizar y meditar sobre nuestro tema, el tema más importante que es nuestra Cuba. Nos vamos rapidito, casi nos queda menos de un minuto, señores, pero hoy está de cumpleaños este gran cantante americano. Hoy está de cumpleaños el gran Stevie Wonder. Nos vamos con él. Ahí está. Ahí está, señores. Gracias por la atención prestada. Gracias. Nos vamos. Mañana nos vemos. Será otro día por acá también, por Rebotillo. Y como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes... No, nos vemos mañana. Gracias.